siempre contigo.
Sufren los cubanos las consecuencias de un nuevo apagón nacional. Autoridades estadounidenses advierten del peligro que constituyen los piratas informáticos chinos. Condenan a expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, por la firma de contratos sin aprobación parlamentaria durante su gobierno. Y ocurren protestas en Corea del Sur contra el presidente Yoon Suk-yeol.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaza en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomino. Cuba se paraliza. Un nuevo colapso energético se produjo hoy. El sistema electroenergético nacional en las actuales condiciones es irrecuperable y la dependencia total de las importaciones hace que las soluciones no se divisen ni en corto ni en el mediano plazo. Luis Guardia amplía.
A oscuras amanecía Cuba este miércoles 4 de diciembre de 2024. El colapso energético se producía por la salida del sistema esta madrugada de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas.
Nosotros pensamos que en el día de hoy va a haber un porciento importante ya de recuperación.
El ministro castrista de Minas y Energía le informaba a una ciudadanía que no podía verle ni escucharle, ya que Cuba en ese momento estaba totalmente sin electricidad.
Que si no hay luz, no hay cómo hacer comida, tiene que ser por lo menos con leña.
Durante el pasado mes de octubre, la isla de gobierno comunista ya padeció varios colapsos energéticos debido al déficit de combustible y al deteriorado estado de las plantas de generación térmica.
Los Estados Unidos no permiten que aquí entren los barcos y nos proporcionen todos los que necesitamos.
Aún hoy, algunos sectores de la población repiten el discurso oficialista. La Habana culpa de la inoperancia del sistema sociopolítico y económico impuesto a su vecino del norte.
Nuestro país, con un país amigo, tiene suscrito un acuerdo, una negociación mediante la cual se establecerían tres nuevos bloques en el país.
El designado sucesor lo corroboraba en su momento. El acuerdo mediante el cual Rusia, en octubre de 2015, aprobó un crédito de unos 1.400 millones de dólares para la construcción de 4 unidades de generación térmica. Pero han pasado 9 años y las construcciones no han empezado. Ahora no hay divisas y la pregunta es, ¿el dinero dónde está? Cuba se paraliza. El sistema electroenergético nacional en las actuales condiciones es irrecuperable y la dependencia total de las importaciones hace que las soluciones no se divisen ni en el corto ni en el mediano plazo. Luis Guardia, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, hace un llamado urgente por la situación de los presos políticos tras la muerte en la cárcel de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, uno de los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021. Yaxis Cides, jefe de estrategias de la ONG, así lo dijo en comunicación con Radio Martí.
Es una situación crítica, gravísima. Con el caso de Manuel Jesús Guillén, ya son 4 los manifestantes pacíficos presos políticos fallecidos en el último año, todos menores de 40 años de edad. Por eso estamos haciendo un llamado urgente al compromiso de la Unión Europea y del gobierno de Estados Unidos en una exigencia contundente, creíble, por la liberación de los presos políticos. La situación es humanitariamente insostenible por el hambre, por la falta de medicinas, por la falta de atención médica adecuada, por los diferentes problemas que hay en el sistema carcelario, por el hostigamiento constante a los presos y a sus familiares. Es una situación ante la cual no se puede permanecer indiferente. Sabemos que en el mundo hay cantidad de problemas, pero aquí está en juego, en el pleno corazón de Occidente, del hemisferio occidental, hay una isla con más de 1000 presos políticos y de conciencia. Eso debe ser éticamente inadmisible. Lo que está en juego es la vida humana. Son personas que están injustamente presas después de procesos judiciales que no se ajustan a los estándares internacionales del debido proceso, que están presos por haber ejercido sus derechos humanos y además tienen que soportar condiciones carcelarias inhumanas.
Y precisamente dos presos políticos cubanos están incomunicados y sin los medicamentos que requieren, según sus familiares. Yolanda Huerga informa.
El preso político Roberto Pérez Fonseca está en una celda de aislamiento luego de que exigiera a gritos mejores condiciones para los reclusos en la prisión de Quibicán, provincia Mayabeque, donde está recluido.
El jueves 28, mi hijo se manifestó en el patio de la prisión por las malas condiciones que tienen, que están viviendo. Salió diciendo consignas, libertad para los presos políticos, vivir los derechos humanos. Entonces fue llevado para celda de castigo.
Relató Lisette Fonseca, la madre del prisionero de conciencia.
Está sin medicamento. El medicamento que yo le había llevado se lo robaron en el puesto médico. No sabemos en qué condiciones se encuentra en estos momentos. Donde está no le dejan tener sus pertenencias. Así que está sin alimentos tampoco. Me dicen que ellos le pasan el alimento cuando ellos entiendan.
Pérez Fonseca, manifestante del 11 de julio de 2021, padece de asma, esofagitis aguda, duodenitis eritematosa y úlceras duodenales que a veces se vuelven muy dolorosas. El joven fue condenado a 10 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato, instigación para delinquir y desórdenes públicos. Su rostro se hizo viral luego de que saliera un video donde aparecía rompiendo un cuadro con la imagen del gobernante fallecido Fidel Castro durante las demostraciones populares en San José de las Lajas, donde reside. De igual modo, el preso político Yosmani Rosel García Caso, confinado en la cárcel holguinera Cuba Sí, tiene su presión arterial fuera de control, presentando severas crisis de hipertensión. Dijo su esposa Maylin Rodríguez Sánchez. García Caso cumple una sentencia de 15 años de prisión por sedición tras ser enjuiciado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Holguín, su ciudad natal. De acuerdo al grupo Justicia 11J, al menos 58 encarcelados por las protestas del verano de 2021 tienen padecimientos crónicos como epilepsia, hipertensión, cáncer, diabetes, dermatitis, enfermedades óseas y VIH, entre otros. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El régimen cubano estableció una empresa supuestamente civil para procesar los envíos de remesas desde Estados Unidos tras sanciones de la administración Trump en 2020 a FinCEMEX, una empresa controlada por militares que procesaba las remesas. Documentos internos de CEMEX, analizados por el Miami Herald, revelaron que la empresa supervisa las operaciones de Orbit, analiza su desempeño y elabora informes sobre las transferencias de dinero realizadas a través de la Western Union y agencias de envíos con sede en Miami, como Bacuba y Cubamax. Al respecto, el experto en temas cubanos, Emilio Morales, comentó la noticia.
Un detalle interesante, el artículo del Herald, uno de los elementos que ellos muestran como prueba para mostrar de que Orbit S.A. es manejada por los militares, es esta queja del coronel Héctor Orosa Basutil, director de CIMEX, presidente de CIMEX, y a su vez presidente de CIMEX Panamá y presidente de FinCIMEX en Panamá y de ICE en Panamá, etcétera, etcétera, todos esos documentos. Esta queja demuestra el desespero tan grande que tienen porque no están llegando transacciones a Cuba. En realidad, lo que está pasando es que la gente prefiere enviar el dinero con mulas antes de usar Western Union, antes de usar Bacuba y antes de usar Cuba Max o cualquier otra agencia de envío de dinero. Pero en la práctica, OBTCA era volver a crear la tubería de dinero para ellos. Pero la gente, como tú sabes, ha preferido usar las vías informales por una sencilla razón. El dólar está a $1.360, $340. Llegó a estar casi a 400 hace unos meses. Entonces, es muy fácil cambiar ese dinero, rinde más a la gente, cambiarlo físicamente en la calle, que esperar a que llegue por una transacción por Western Union o que al final termine en las manos de Fincime y que lo que le dan a cambio es un dólar digital, una MLC, que solo puede ser usada en las tiendas de AES. Entonces la gente, realmente el pueblo de Cuba se ha rebelado. Lo que ha hecho es una rebelión financiera y ha tomado el control de los dólares en sus manos, porque realmente esta gente se los roba, todos se los roban. Bueno, obviamente, esta empresa le queda poco. Va a estar rápidamente en la lista que tiene que estar, ¿no? En la lista negra de las prohibiciones de hacer transacciones con empresas norteamericanas.
Cinco o diez minutos de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Los piratas informáticos chinos, a los que se culpa de poner en peligro la infraestructura de telecomunicaciones de Estados Unidos y de espiar a las campañas presidenciales y a los funcionarios estadounidenses, siguen atrincherados en esos sistemas, según altos funcionarios estadounidenses que advierten de que podrían pasar años antes que los intrusos informáticos sean expulsados. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos y el FBI instaron el martes a las empresas de telecomunicaciones estadounidenses y a sus clientes a tomar precauciones adicionales, diciendo que la violación podría ser más profunda de lo que se pensaba en un principio. Y a casi un mes de la derrota electoral, funcionarios demócratas buscan argumentos y hacen autocrítica tras la derrota ante el republicano Donald Trump. Desde La Voz de América, en Washington, D.C., informa Gustavo Cherkis.
Luego del contundente triunfo de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre, que dejan a los republicanos a cargo de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, algunos demócratas intentan explicar lo que sucedió. En las últimas horas, Jamie Harrison, presidente saliente del Comité Nacional Demócrata, restó importancia a la derrota de su partido y argumentó que los demócratas evitaron una derrota aún mayor que las que han enfrentado los partidos en el poder en todo el mundo. Sin embargo, reconoció que los demócratas deben hacer un mejor trabajo de prioridades y logros para la clase trabajadora y pidió más inversiones en infraestructura del partido y que se haga un mejor uso de los medios de comunicación que no sean tradicionales. Los demócratas recaudaron y gastaron más de $1,000 millones solo desde que la vicepresidenta Harris asumió la candidatura demócrata luego de la decisión de Joe Biden de no buscar la reelección a finales de julio. Y la campaña terminó la elección en números rojos financiera y políticamente. Los principales asesores de Harris, incluida su directora de campaña Jane O'Malley Dillon, señaló otros factores como los problemas económicos posteriores al COVID, el breve periodo de 107 días de la campaña y los dos huracanes que desviaron la atención de la vertiginosa campaña. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente electo Donald Trump pidió al juez del caso de la ex actriz porno Stormy Daniels el sobreseimiento de este y la anulación del veredicto del jurado que lo declaró culpable de fraude fiscal, amparándose en los argumentos que el presidente demócrata Joe Biden esgrimió para indultar a su hijo Hunter Biden. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al juez del caso de la exactriz porno Stormy Daniels el sobreseimiento de este y la anulación del veredicto del jurado, que lo declaró culpable de fraude fiscal. En la moción para sobreseer el caso enviada al juez instructor Juan Merchan y divulgada el martes, los abogados de Trump recuperan los argumentos utilizados por el presidente Joe Biden, que indultó el domingo a su hijo Hunter, aduciendo que fue procesado de forma selectiva e injusta. Hunter Biden se enfrentaba a condenas en dos casos penales por evasión fiscal y posesión ilegal de un arma de fuego. En el escrito de 69 páginas dirigido al magistrado del Tribunal Supremo de Manhattan, la defensa de Trump invoca la doctrina de la inmunidad presidencial y la ley de transición presidencial, entre otras. Esto con el fin de desestimar inmediatamente la acusación y anular los veredictos del jurado, en el único de los numerosos frentes judiciales abiertos que logró sentar al presidente electo en el banquillo. Trump, de 78 años, fue declarado culpable en mayo de 34 cargos por falsificación contable agravada en el pago de $130,000 en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que habrían mantenido 10 años antes y que el magnate siempre ha negado. La fiscalía arguía que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña presidencial de 2016, que finalmente ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. Ante la situación inédita que generó su elección el 5 de noviembre, el juez Merchan aplazó el día 22 del mismo mes de manera indefinida la sentencia al magnate y aceptó que la defensa presentara un recurso antes del 2 de diciembre para sobreseer el caso. Ahora el juez tendrá que decidir si anula todo el proceso o solo suspende cualquier decisión sobre la condena hasta que termine el mandato del republicano, que regresará a la Casa Blanca el 20 de enero.
5:15, continuamos ahora con más noticias. El que fuera presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión por la firma de un centenar de contratos petroleros sin aprobación parlamentaria durante su gobierno, informó el martes el Ministerio de Justicia. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Sánchez de Lozada, que gobernó el país en los periodos 1993-1997 y 2002-2003, fue hallado culpable de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por la firma de un centenar de contratos petroleros sin aprobación parlamentaria durante su gobierno. La decisión fue tomada la noche del lunes por el Tribunal Supremo de Justicia, luego de 7 horas de deliberación, informó el ministerio. Junto a Sánchez de Lozada también fueron condenados a 5 años de cárcel 2 exministros de hidrocarburos y un ex viceministro del mismo sector. La constitución vigente entonces exigía que todos los contratos de hidrocarburos fueran aprobados por el Congreso boliviano, pero nunca fueron remitidos. El inicio del caso, conocido como Petrocontrato, se remonta a una denuncia interpuesta en 2005, que finalmente pasó a juicio en agosto de 2024. Actualmente Sánchez de Lozada tiene 94 años y reside en Estados Unidos. El expresidente renunció a la presidencia y huyó de Bolivia en 2003, en medio de la guerra del gas, un periodo de convulsión social y protestas que exigían la nacionalización de este recurso. El ministro de Justicia dijo que esta es una sentencia que aguardaba el pueblo boliviano y las víctimas de la guerra del gas.
Las autoridades mexicanas anunciaron el decomiso de más de 1 tonelada de fentanilo en 2 acciones separadas en el estado de Sinaloa, donde operan facciones del cartel del mismo nombre. El secretario de Seguridad Federal, Omar García, consideró la operación como el decomiso histórico más grande de fentanilo y dijo en su cuenta de la red social X que las acciones continuarán hasta que disminuya la violencia en Sinaloa, donde se han reportado varios cientos de muertos en los últimos 3 meses. El cartel de Sinaloa es responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. La organización criminal utiliza precursores químicos de China e India para fabricar el opioide sintético y lo introduce de contrabando a Estados Unidos, donde causa unas 70,000 muertes por sobredosis al año. El anuncio del decomiso se da una semana después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que al asumir el gobierno impondría un impuesto del 25% a todos los productos que ingresen al país desde Canadá y México y un arancel adicional del 10% a los bienes procedentes de China. Y la difícil situación de seguridad que viven los migrantes albergados en refugios mexicanos, además de la incertidumbre de la nueva política migratoria en Estados Unidos, podrían determinar el regreso a sus países de origen. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Incertidumbre, desesperanza y temor son los sentimientos más comunes que afectan a miles de migrantes que aguardan en México una cita con funcionarios fronterizos estadounidenses u jueces de migración. Muchos de ellos son venezolanos, colombianos y ecuatorianos que permanecen en cientos de refugios habilitados por autoridades en diferentes puntos de la geografía mexicana. Y desde allí esperan la oportunidad para presentar formalmente una solicitud de asilo en Estados Unidos que les permita iniciar un nuevo capítulo en sus vidas. Sin embargo, la precaria situación en la que actualmente viven estas personas, la dificultad para encontrar trabajo y la violencia generalizada en México han hecho que muchos de ellos consideren la opción de volver a sus países de origen, pero incluso esta idea parece difícil de materializar ante la escasez de recursos para su retorno. Según una publicación de la agencia de noticias Reuters, la Organización Internacional para las Migraciones habría reportado un incremento en el retorno de migrantes a sus países de origen. Esto, a pesar de la falta de oportunidades laborales y de las falencias en el sistema de seguridad en sus naciones. El informe destaca además que un funcionario venezolano familiarizado con temas migratorios dijo a la agencia que entre 50 y 100 compatriotas suyos estarían acogiéndose a los programas de asistencia para un retorno voluntario cada semana. Según cifras oficiales, más de 30.000 personas son asesinadas al año en México y más de 100.000 son reportadas como desaparecidas en ese mismo lapso. Muchos de ellos migrantes que intentan atravesar el país, pero que terminan siendo víctimas de las extensas redes de tráfico de personas instauradas al sur del Río Grande. Héctor Contreras, Post América, Washington.
Protestas en Corea del Sur contra el presidente Yoon Suk-yeol. La AFP informa.
Miles de personas marcharon el miércoles hacia el Parlamento, apoyando el llamado de la oposición para destituir al mandatario, que impuso durante unas horas la ley marcial por la amenaza de Corea del Norte y de las fuerzas antiestatales. Esa decisión desató una de las peores crisis políticas en la historia moderna del país. El impopular presidente conservador, con dificultades para gobernar porque no tiene mayoría legislativa, decidió finalmente levantar la medida, después de que 190 diputados accedieran al Parlamento para votar en contra de la decisión. Si los ciudadanos no hubieran rodeado la Asamblea Nacional, habría sido asaltada por las fuerzas de la ley marcial que rompieron ventanas y treparon por los marcos. Gracias a esos ciudadanos que arriesgaron sus vidas dispuestos a enfrentarse a las balas, los legisladores no fueron detenidos y la Cámara Principal no fue tomada. Esto permitió una resolución legal para desmantelar la ley marcial.
Naciones Unidas pidió el miércoles más de 47.400 millones de dólares para proporcionar ayuda a casi 190 millones de personas que sufrirán las consecuencias de los conflictos y del cambio climático en 2025. La AFP informa.
El mundo está en llamas y así es como lo vamos a pagar. Lanzaremos el panorama humanitario mundial esta semana y me llena de una mezcla de vergüenza, pavor, pero también esperanza. El jefe de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, que recién asume su puesto, afirmó que habría sido más fácil pedir un monto récord como en años anteriores. Sin embargo, destacó la importancia de establecer prioridades ante la falta de financiamiento, aunque esto implique decisiones difíciles. En noviembre, la ONU solo había recibido 43% de los casi 50 mil millones de dólares solicitados para 2024.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, un grupo de científicos realiza un nuevo estudio sobre una de las tormentas solares más violentas del pasado. Danilo Fuentes Cortés explica.
Las tormentas solares de gran magnitud son inusuales. No llegan a 10 las conocidas a raíz de las huellas que dejaron en la Tierra en los últimos 14.500 años. Un nuevo estudio aporta datos reveladores sobre una de ellas. Si una tormenta solar similar a esas se desencadenase hoy, resultaría catastrófica para la sociedad tecnológica moderna, cortando las comunicaciones en infinidad de puntos, dejando inservibles a los satélites de comunicaciones y provocando apagones eléctricos masivos que podrían durar semanas. Un equipo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos ha encontrado ahora pruebas de cuál fue el año específico en que se desencadenó una de estas tormentas colosales. Analizando en los anillos de crecimiento anual de troncos de árboles la presencia de carbono 14, el equipo descubrió un pico que databa del año 664 a.C. Ese pico revela cuándo sucedió la única de las tormentas solares extremas de los últimos 14.500 años. Hasta 2012 no se tuvo constancia de la existencia de esta clase de tormentas solares extremas, hoy denominadas eventos Miyake. El carbono 14 se forma continuamente en la atmósfera como resultado de la radiación cósmica. Unos meses después, el carbono 14 completa su viaje desde la estratosfera a la baja atmósfera, donde es absorbido por los árboles y pasa a formar parte de la madera a medida que crecen. Determinar el momento exacto de una erupción solar masiva como esta proporciona datos muy importantes para los científicos que estudian la actividad del Sol a lo largo del tiempo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Falta poco para que el zurdo cubano Aroldis Chapman se una oficialmente a los Medias Rojas de Boston con un contrato de casi 11 millones de dólares para la temporada 2025 del béisbol de las Grandes Ligas. El examen físico del lanzallamas cubano Aroldis Chapman va a ser este viernes. Básicamente una imagen de resonancia magnética donde le van a examinar cada milímetro del brazo izquierdo para ver si el cubano estará listo para la temporada 2025. En el 2024 con los Piratas de Pittsburgh, Aroldis Chapman ganó 5, perdió 5, con 14 juegos salvados y efectividad de 3.79. Mientras tanto, damas y caballeros, los Atléticos de Oakland se van a mudar por quinta vez en el año 2028, oyeron bien. Pero el estadio que van a construir en Las Vegas, Nevada, va a costar por lo menos 250 millones de dólares más de los que ellos pensaron. O sea, un total de 1.750 millones de dólares para el nuevo estadio de los Atléticos de Las Vegas. La franquicia de los Atléticos nació en Filadelfia en el año 1901. Luego se traspasó en 1960 a Kansas City. Se mudó a Oakland, California en 1968. Va a jugar la temporada 2025 en Sacramento, California. Y luego en el 2028, Las Vegas, Nevada. Y todo, dicen ellos, todo va a estar listo para el día de apertura en la temporada 28. En el fútbol soccer, el Barcelona aplastó 5-1 al Mallorca en una jornada adelantada de la Liga Española de Fútbol. Ese es el mejor resultado que ha tenido el Barcelona en la Liga en 6 semanas. Mientras tanto, en la Copa Alemana hubo sorpresa gigantesca. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso viajó a Múnich y derrotó al Bayern 1-0, eliminando al Bayern de la Copa Alemana de Fútbol. O sea que ya se puede olvidar el Bayern del triplete. Y en el baloncesto profesional de la NBA, otra increíble jornada por parte de Nikola Jokic, 38 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Y los Nuggets de Denver vencieron a los Guerreros de Golden State 119-115, mientras que los Soles de Phoenix vencieron a los Espuelas de San Antonio. Y en los otros encuentros, los Cavaliers de Cleveland, con su victoria número 19, aplastaron a los Wizards de Washington. Los Knicks de Nueva York vencieron a los Orlando Magic 121-106. Los Mavericks vencieron a los Grizzlies de Memphis 121-116. Luka Doncic con 37 puntos, 12 rebotes y 4 pases interceptados. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Cuando estás en mis brazos.
Nada como los sonidos del patio, nada como el talento de casa, porque si la casa vieja se llama La Habana, bien, pero si la casa nueva se llama Miami, mejor. Abrió los ojos John Secada en la capital de la isla más grande del Caribe el 4 de octubre de 1961. Y si es cierto que los niños con suerte vienen al mundo con el pan debajo del brazo, John fue uno de ellos. Pero no se puede ir por la vida pregonando un apellido y diciendo que se es bueno si no se prueba. No se pueden ganar las cosas por antojo. Se conquistan con el desvelo que producen las ganas. Y entonces, asentado en la capital del sol, John Secada estudió y estudió y trabajó en clubes, hizo locuciones, comerciales. Sabía que cuesta arriba estaban las estrellas y al lado de ellas iba a poner su nombre. Cuando en el año 1992 la versión en español de Otro día más sin verte llegó a las calles, se adentró en el tarareo de las multitudes y se hizo número uno en el mundo latino. Entonces, el artista levantó su primer Grammy y comenzó a sonreír. Broadway le abrió las puertas. Músicos de nombre le cantan sus canciones. La gente lo quiere. Hasta Benny Moré, en su reservado espacio en el paraíso, le agradece que lo admire. Su esencia humanitaria lo ha llevado a otro nivel. Y cuando un buen cubano da en silencio una canción, una sonrisa y algo más, ya tiene asegurado un abrazo de regreso.
No puedes soportar, no te olvides.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.